Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1950, muere Carlos Delgado Chalbot, militar, ingeniero y político venezolano, presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela hasta su asesinato, acción planeada y dirigida por el militar venezolano Rafael Simón Urbina. Este fue el primer magnicidio presidencial en la historia republicana de Venezuela. Cuando son las 12 y 12 minutos del mediodía, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM, en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Reinaugurada la Casa de la Cultura del Guapo en intensa jornada en el eje barloventeño. Presidente Maduro devela hito de la Comuna 4000 en Aragua. Alcalde de Los Alias, estado Miranda, impulsa estrategia integral de seguridad. Vicepresidenta Delcy Rodríguez, la soberanía monetaria es de suma importancia para proteger un país. Arriba a Santiago de Cuba, buque Alba TCP con 5.000 toneladas de ayuda humanitaria. Venezuela denuncia ante la COP30, países desarrollados eluden responsabilidades sobre financiamiento climático.
Culturales.
En entrevista para el noticiero Cultural Día, Carlos Umaña, músico de la Orquesta Barroca Simón Bolívar, conversó sobre el próximo concierto de la agrupación Jóvenes Solistas Barrocos, donde interpretarán piezas de compositores barrocos.
Así es, bueno, este concierto vamos a estar tocando tres obras maravillosas, increíbles, de dos compositores barrocos y un compositor que se va más hacia el clasicismo. Vamos a estar tocando música de Telemann, bueno, creo que bastante famoso, bastante conocido entre los compositores barrocos, y Pietro Angelo Locatelli, que es un compositor que quizás no es tan conocido, pero que aportó muchísimo a la música del barroco. El concierto de Telemann es un concierto para dos violas, algo que no suele verse mucho por allí, y dos de nuestros violistas maravillosos, Juan Martínez y Hugo Montes, lo van a estar interpretando. En cambio, el concierto de Locatelli es un concierto para violín en do menor, que también es una maravilla, súper difícil, por cierto. Uh-huh. Y bueno, el joven que lo va a estar interpretando, David Gamarra, bueno, es prácticamente un virtuoso.
Este concierto marca el segundo encuentro de esta última temporada de 2025. La cita es este domingo 16 de noviembre a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar de Quebrada Honda. Entradas a través de la plataforma Go Life o en la taquilla del teatro.
Venezuela, pluricultural y diversa.
En el Centro de Arte Los Galpones, estado Miranda, fue inaugurada la exposición de Museo Ilimitado, bajo la curaduría de Raymond Romero. La muestra reúne a más de 41 artistas nacionales, quienes presentan 200 obras en una amplia diversidad de estilos, técnicas y lenguajes visuales. A continuación, escuchamos las palabras del director del centro y curador, Raymond Romero.
De Museo Ilimitado es la última exposición del 2025 en la Galería de Museo y es la exposición que estará abriendo el año 2026, por lo que es la exposición más larga de toda la temporada de exposiciones. Estará aproximadamente 3 meses y medio en sala. Pueden venir para acá, al Centro de Arte de los Galpones, la entrada es libre, pueden venir con toda su familia.
Por su parte, uno de los artistas participantes, Iván Romero, expresó que la exposición representa la oportunidad de encontrarse con la visión de 41 artistas, lo que permite medir el panorama del arte nacional y capitalino.
Somos conciencia. Somos cultura.
El ministro de Cultura, Ernesto Villegas Polhac, encabezó este miércoles una intensa jornada cultural en el eje barloventeño del estado Miranda, que incluyó la reinauguración de la Casa de la Cultura del Guapo en el municipio Brión y la culminación de la primera fase del Festival Comunitario de Artes Escénicas en Tapipa, municipio José Félix Rivas.
Saludos, amigas y amigos. Estamos aquí en la comuna Comandanta Inés, en el Guapo, estado Miranda, muy cerca del Cerro del Bachiller, donde ocurrieron acontecimientos históricos en los años 60 que marcaron a este pueblo rebelde, hijo de los cimarrones y cimarronas que escaparon de la esclavitud para su vida en libertad. Aquí venimos a celebrar la inauguración de esta Casa de la Cultura, rehabilitada por decisión soberana de los integrantes de la comuna, particularmente de los jóvenes que participaron en la elección del proyecto juvenil mediante las consultas comunales que están desarrollándose en Venezuela y que ahora tiene una nueva convocatoria para este 23 de noviembre. Este pueblo de Barlovento también va a marcar pauta de participación en esa cita de este 23.
El ministro aprovechó la oportunidad de juramentar a los equipos promotores de la constituyente de los movimientos sociales.
Hemos también venido a juramentar a los equipos promotores de la constituyente de los movimientos sociales y grandes misiones sociales aquí en tres municipios del estado Miranda, particularmente en Páez, Burós y Brión. Y de aquí vamos a Acevedo y vamos al resto de los municipios para activar ese mecanismo donde las fuerzas culturales venezolanas se harán presentes con su propia agenda de lucha para reafirmar el valor, la valía, la importancia, la trascendencia de la identidad cultural venezolana en momentos en que estamos siendo desafiados por el imperialismo norteamericano y por las fuerzas más terribles de la humanidad.
Nacionales. Nacionales.
Desde el estado de Aragua, el presidente Nicolás Maduro develó el hito que simboliza la creación de la comuna número 4000 en el país, durante un acto en la comuna General Rafael Urdaneta del municipio Sucre.
El logro de un pueblo. Así que la dignidad, la rebeldía de Venezuela hoy se expresa en la acción transformadora y la construcción de comunas. Y hoy llegamos a la comuna número 4000, rumbo 6000. Pueblo empoderado, democracia directa, democracia revolucionaria. Aquí está, comuna 4000, rumbo a la 6000. Esta unión tan hermosa del gran intelectual colectivo que somos, el gran intelectual colectivo, el pueblo de Venezuela. De esta experiencia que hoy Venezuela defiende para continuar su camino heroico, patriótico, construyendo una nueva sociedad, una verdadera sociedad humana, la sociedad socialista debe ser premiada. También le quise traer un regalito, si me lo aceptan, una ambulancia para que tengan su ambulancia en el CDI. Y ahí va entrando la ambulancia, humildemente, si me la aceptan, con la consigna: ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva la fusión popular militar policial! ¡Que viva el derecho a la paz! ¡Hasta la victoria siempre!
El jefe de Estado destacó este logro como histórico y como una muestra del poder organizado del pueblo, enfatizando que un pueblo empoderado nunca será esclavo del imperialismo.
Somos noticia.
El secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó que los funcionarios más radicales del gobierno de Donald Trump admitieron ante el Congreso de su país que no existe justificación legal ni intención de lanzar un ataque directo contra Venezuela.
La semana pasada, los funcionarios más radicales de mi amiga Hjelkatire Trump, entiéndase Rubio y Hexe, admitieron casi a regañadientes ante el Congreso que Estados Unidos no tiene intención de lanzar ataques directos dentro de Venezuela y que además no existe justificación legal para hacerlo. Ellos no necesitan justificación legal porque ellos se creen los dueños del mundo. No hay corte que los vaya, que les diga que eso no lo pueden hacer. La confesión se produjo durante una sesión clasificada que en teoría debía exhibir control y estrategia, pero terminó revelando lo contrario. Están atrapados en su propia retórica belicista, donde las palabras grandilocuentes chocan frontalmente con la realidad legal y diplomática. Si llegaran a atacarnos, será porque quieren, no porque tengan razón. Tal cual. Lo más irónico es que la reunión estuvo encabezada por los mismos señores de la guerra y aún así dejaron al descubierto un hecho incómodo, la famosa opinión legal que el gobierno ha usado para justificar sus ataques extrajudiciales contra embarcaciones en el Caribe y algunas convenientes en el Pacífico. Que esa opinión legal no autoriza bajo ninguna interpretación acciones militares dentro del territorio venezolano ni en ninguna otra jurisdicción soberana. Dicho de otro modo, toda la pomposa narrativa de firmeza se derrumba ante la ley y la lógica más elemental. Si algo queda claro es que Rubio ha construido toda su narrativa de acción militar sobre arenas movedizas, donde cada palabra sobre Venezuela se hunde rápidamente frente a la realidad. Atacar sería ilegal, imprudente y políticamente explosivo. El presidente Trump sabe que cualquier paso en falso lo expondría a un revés contundente y que ceder a los cantos de guerra de Rubio sería su final.
No obstante, Cabello denunció que el gobierno estadounidense actúa con arrogancia, creyéndose dueño del mundo y sin necesitar justificación alguna. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la creación de los comités bolivarianos de base integral y la reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela están generando una fuerza popular para la defensa de Venezuela.
Es muy satisfactorio. Porque fíjese el anuncio que hizo el presidente. En este proceso de reestructuración organizativa de nuestro partido, para una nueva etapa, Venezuela entra en una nueva etapa que será más floreciente, no tenemos duda, de garantizar nuestro futuro, la esperanza, la paz, el desarrollo, la felicidad social. Pero solamente el fin de semana pasado, más de 145 mil asambleas. ¿Para qué? Bueno, para hacer lo que ustedes estaban haciendo hoy, que es elegir su comité bolivariano de base integral. Es la nueva estructura territorial, celular de nuestro partido.
Desde una asamblea en la parroquia La Pastora de Caracas, destacó que estas estructuras consolidan la democracia participativa y representan células de defensa de la nación. 12:14 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regional, regionales.
Este miércoles 12 de noviembre, el alcalde del municipio Los Alias, en el estado Miranda, Edgar Laya, informó sobre la ejecución de una serie de acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana en la jurisdicción. Escuchemos sus declaraciones.
Bueno, en materia de seguridad ciudadana, en el caso del municipio de Los Alias, hemos hecho un esfuerzo importante en estos primeros 100 días de dotación al cuerpo policial, no solo a la policía, sino también a nuestro cuerpo de protección civil y emergencia Los Alias, que es un organismo propio que tenemos de atención primaria en casos de emergencia. Hemos trabajado en la dotación, uniformes, etcétera. En estos primeros 100 días estamos trabajando también en la dotación de vehículos para nuestra policía. Y en el caso, bueno, de la nueva dinámica de los cuadrantes de paz, valoro mucho el esfuerzo, puesto que es sincera la actuación de las policías en nuestros municipios, en el particular en el caso del municipio de Los Alias, que quedan constituidos entonces en 6.
Laya resaltó que estas dotaciones forman parte de una política pública de prevención y respuesta inmediata, diseñada para optimizar la capacidad operativa de los organismos de seguridad local.
El mosaico de las regiones.
La gobernadora del estado de Aragua, Johanna Sánchez, dio detalles este 12 de noviembre sobre la rehabilitación de la estructura número 3 de los mercales de la entidad. Esto como parte del plan de recuperación integral de los 8 espacios de distribución alimentaria que funcionan en el estado. Escuchemos sus declaraciones.
Presidente, esta forma la estructura número 3 de los mercales en el estado de Aragua, ya rehabilitado de 8 que tenemos. Estamos con la nueva línea gráfica para potenciar la nueva economía local. Así como usted nos viene planteando desde hace algún momento, aquí se encuentran productos de la cesta básica que se producen en nuestro.
Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro agregó que la alianza estratégica entre el poder comunal, el sector privado y las agroindustrias regionales garantiza que el abastecimiento de este mercal se realice con un 100% de producción nacional.
Panamá farmacia, el mercal con reactivándose con esfuerzo propio. En alianza, este mercal me dicen es alianza entre la comuna y un privado. Estamos y hay que decir que este milagro es el milagro del reverdecer de Venezuela. Venezuela ha renacido con trabajo, producción. Todo esto es el agro, la agroindustria y la industria venezolana. Aquí, en este mercal, prácticamente el 100% abastecimiento con producto venezolano.
12:16 minutos. Economía. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, indicó durante la novena edición de la radiografía del retail a la venezolana en Caracas que la soberanía monetaria es de suma importancia para proteger un país.
El bolívar es fundamental, nuestra moneda, su defensa, su mantenimiento es fundamental. Y por eso ellos tienen planes, siempre hay que escuchar los planes. Yo no sé si ustedes han leído recientemente. Tienen planes para dolarizar las economías de países de nuestra región. Y tienen a Venezuela en la lista, pero tendrán que tacharla y borrarla. Porque nosotros seguiremos por el camino de la defensa del bolívar. Y agradezco al sector minorista porque es un espacio extraordinario para la defensa de nuestra moneda nacional.
Asimismo, la vicepresidenta instó a incrementar la defensa del bolívar como lucha fundamental y recordó que el uso de nuestra moneda y su mantenimiento corresponde a todos, y en especial a cada actor económico del país.
Economía en ascenso.
Representantes del sector cacaotero en Venezuela destacaron que el país se consolida como un gran exportador de granos de cacao y barras de chocolate, rubro considerado clave para potenciar la economía nacional. José Rauseo, presidente de Cacao Venezuela, resaltó que el país cuenta con más de 60 variedades de granos únicos en el mundo, mientras que Bárbara Silvestre, de Caguagua, señaló que Venezuela produce más de 160 tipos de sabores de chocolate. 12:18 minutos.
Noticias del Alba.
El barco de la Alianza Bolivariana Manuel Gual arribó al puerto de Santiago de Cuba transportando 5.000 toneladas de ayuda humanitaria para las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa. La carga, que incluye 74 contenedores de alimentos y 28 con medicinas, agua potable y enseres básicos, representa el cuarto envío coordinado por Venezuela en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro.
Más allá de nuestras fronteras.
China y Nicaragua continúan fortaleciendo su alianza estratégica con resultados concretos, como la entrega de 246 viviendas del programa Nuevas Victorias en Managua, un proyecto que beneficia directamente a familias nicaragüenses. Esta iniciativa es fruto de un convenio de cooperación firmado con China en 2022 y refleja el avance de la relación bilateral, que desde el restablecimiento de sus lazos diplomáticos han materializado importantes proyectos de infraestructura con un claro enfoque social y de desarrollo compartido. 12:19 minutos.
En otras latitudes.
El diario The New York Times derrumbó lo que calificó como el mito del tren de Aragua al publicar una investigación que revela que migrantes venezolanos detenidos en El Salvador no tenían vínculos con esta organización. La investigación del Times documenta que decenas de venezolanos deportados fueron encarcelados sin cargos en el CECOT de El Salvador, donde sufrieron torturas y condiciones inhumanas, según la validación de expertos forenses independientes.
Una mirada global.
El gobierno de Francia declaró que las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe constituyen graves violaciones del derecho internacional, advirtiendo que exponen a la región a un peligro constante. La advertencia fue emitida por el canciller francés Jean-Noël Barrot durante la reunión del G7 en Canadá, mientras Estados Unidos incrementa su presencia en la zona con el despliegue del portaaviones USS General Ford. 12:20 minutos.
Ecología.
En la cumbre climática COP30 en Brasil, Venezuela denunció a través de su Ministerio de Ecosocialismo, Ricardo Molina, que los países desarrollados continúan evadiendo su responsabilidad de proporcionar financiamiento climático a las naciones en desarrollo. El representante venezolano alertó que esta negativa afecta el futuro de la humanidad y paraliza los avances contra el cambio climático en regiones vulnerables como América Latina.
Somos Ecología.
Un estudio científico alerta que la deforestación, los incendios y la tala en la Amazonía están provocando una pérdida drástica de la diversidad de especies de árboles, alterando la estructura ecológica de este vital ecosistema. La investigación señala que esta reducción no solo afecta a especies grandes, sino también a árboles pequeños y raros, lo que debilita la capacidad del bosque para capturar carbono, regular el clima y mantener el equilibrio ambiental global. 12:22 minutos.
Ecología en equilibrio.
Muy bien, y cuando son las 12:22 minutos del mediodía, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con Astrid Belisario y Enderly Dávila de la comuna socialista Golpe de Timón, donde conversaremos sobre los proyectos de la comunidad ejecutados en la UD5 de Caricuao. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:22 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. Albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo.
La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido, un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Alba Efemérides.
Cada 13 de noviembre, Venezuela celebra el Día Nacional del Teatro. Esta fecha se conmemora en honor a un hecho clave de nuestra independencia cultural. En 1828, el libertador Simón Bolívar, a través de un decreto, autorizó e incentivó a empresarios criollos a levantar el Coliseo de Caracas. Este acto, que buscaba darle un espacio propio al teatro en la esquina de las Sanabrias, sirvió para romper otra cadena de la colonización y darle un sentido profundamente bolivariano a nuestras artes escénicas. Por eso, desde el 2019, cada 13 de noviembre honramos el legado que reivindica nuestra identidad a través de las tablas. Feliz día a la gran familia del teatro venezolano.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Florentino y el Diablo.
Era una noche oscura. Florentino, el mejor de los copleros, cabalga solo por la llanura para asistir a una fiesta de joropo en un pueblo cercano. A sus espaldas, un hombre vestido de negro lo sigue. Comienza el joropo. Cuando Florentino se prepara para cantar, el extraño lo desafía a un contrapunteo. Mientras se cruzan las coplas, Florentino nota que su adversario no era cualquiera. Estaba ante el Diablo, quien, envidioso de sus triunfos, decidió retarlo a un duelo por su alma. Arpa, cuatro, buche, talento para la improvisación y su gran fe debilitaron al Diablo durante toda la noche. Al amanecer, completamente derrotado, se marchó, sin el alma de Florentino. Alba Ciudad 96.3 FM. Imaginario cultural en tu radio.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Agenda cultural.
Atención amantes del arte y la cultura. La sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, El Poder de la Diversidad, ya está aquí. Y tienes una cita impostergable del 22 al 26 de octubre. El jueves 23 a la 1 de la tarde, el conversatorio Memorias de las Artes Plásticas en la CELAR nos invita a redescubrir el imaginario de Antonia Azuaje. El viernes 24 a las 6 de la tarde, el Museo de Bellas Artes se viste de noche con Revistiendo la Bienal, un encuentro acompañado de la música del saxofonista Alfonso Torres. El sábado 25 vive un día cargado de experiencias. Performance a las 2 de la tarde. Un taller de producción sensible a las 4 de la tarde en la Casona Cultural. Y a las 5, la inauguración de la exposición Venezuela, tu mirada, en el Museo Carlos Cruz 10. Y para cerrar con broche de oro, el domingo 26 a las 11 de la mañana, la pequeña Bienal del Sur trae actividades artísticas especialmente para los más pequeños. Una semana para vibrar con el arte que nos representa, nos une y resiste. Del 22 al 26 de octubre, no te lo pierdas. La sexta Bienal del Sur, El Poder de la Diversidad. Para mayor información de las actividades de la sexta Bienal del Sur, puedes visitar la cuenta de Instagram @mincultura_be.
Somos conciencia, somos cultura.
Mi nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 12 y 30 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con este servidor Jorge Pinillos, nos vamos a la siguiente sección.
en Entrevista con.
Muy bien, y como le indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con Astrid Belisario y Enderly Dávila, de la comuna socialista Golpe de Timón, donde estaremos conversando sobre los proyectos de la comunidad ejecutadas en la UD5 de Caricuao. Astrid, Enderly, bueno, bienvenidas a Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, vamos a hablar de estos proyectos que fueron escogidos por la comunidad a través de estas elecciones de proyectos de la consulta popular, y en las cuales ustedes, bueno, han hecho un proyecto que ha sonado bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar aquí con esta primera pregunta. ¿Qué significa para los jóvenes de Caricuao, donde ustedes residen, tener por fin inaugurada esta sala de intercambio tecnológico, y qué necesidad concreta vienen a suplir en la comunidad?
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bueno, el impacto que ha logrado nuestro proyecto es inmenso, porque la idea de nosotros es sumar muchísimos jóvenes, no solamente de nuestro ámbito territorial, sino de mucho más allá. Y lo que queremos es, a pesar de ser una sala de intercambio tecnológico, que los chicos lo guiaron mucho más a juegos, nosotros pudimos fusionarlo y crear un tipo infocentro. Okay. También ofrecemos servicios de impresión y papelería y todas esas cosas.
Perfecto. ¿Podrían explicarnos cómo este proyecto pasó a ser una idea a una realidad concreta a través de la consulta popular de la juventud? ¿Cómo fue esa organización? ¿Cómo fue la escogencia?
Todo comenzó cuando el presidente Nicolás Maduro nos dio la oportunidad de nosotros como jóvenes proyectar nuestros sueños a través de la consulta. En conjunto con los enlaces de los consejos comunales, nosotros hicimos asambleas, sumamos jóvenes y ellos iban formando sus ideas. A través de allí, luego fuimos a asambleas para elegir los 7 proyectos enmarcados de acuerdo a las 7 transformaciones, y después nos quedaron guardados 8 por si acaso nos vuelve a corresponder otra consulta. Okay. Y de allí salieron 7 posibles ideas para llegar a lo que hoy tenemos como la sala de intercambio, que fue el segundo proyecto, porque hay otro que son parques biosaludables que ya lo inauguramos el 11 de octubre.
Perfecto. Enderlin, ¿cuáles fueron los otros proyectos que se postularon aparte del que ustedes ganaron?
El tercero que está previsto, en que quedó, que se va a lanzar ahorita nuevamente en las nuevas elecciones. Ajá. Es una emprenda que conforma parte en la misma broma de tecnología.
Okay. Que es una empresa de diseño gráfico.
De diseño gráfico.
Imprenta, papelería,
todo sobre eso.
O sea, ¿cómo hacen ustedes el estudio en su comunidad para que ustedes digan, bueno, esto es lo que necesita en realidad los jóvenes, toda la comunidad, y bueno,
presenten? Lo que pasa es que eso fue un estudio ya por cada uno de los consejos comunales del acuerdo que querían los jóvenes. Ahí no hubo intervención de adultos, los jóvenes fueron los que hicieron su propuesta de acuerdo a sus necesidades o a lo que ellos querían.
Okay, perfecto.
Nosotros lo que hicimos fue llevarlo a los 7 proyectos y, como te dije, guardamos 8. La consulta de juventud fue tan sonada, fue tan popular, que ya hoy en día, con la nueva consulta que viene el 23 de noviembre, nosotros como juventud logramos postular 2 proyectos que teníamos guardaditos allí. Una es una segunda fase, otra es nuevamente la imprenta. Para esta nueva consulta.
Esta imprenta que tienen como proyecto, ¿cuál va a ser su fin? Imprimir libros para
subliminar todo lo que tiene que ver con
Todo lo que tiene que ver con la parte textil.
Sí, exacto.
Ah, vale, perfecto.
Textil y la no textil también.
Taza, gorra, todo.
Todo. Ese es nuestro proyecto y cómo se puede fusionar con la sala de intercambio tecnológico.
Qué bueno. Un detalle que me llamó la atención fue la adquisición de equipos a pesar del aumento del dólar, algo que ustedes mencionaron en la entrevista que tuvieron con los compañeros de Ciudad Caracas. ¿Podrías contarnos cómo lograron superar este desafío económico para equipar la sala?
Bueno, mira, creo que corrimos con mucha suerte, a diferencia de otras personas, porque como tú mismo lo mencionas, el aumento del dólar está elevadísimo. Y entonces nosotros logramos que muchos de nuestros proveedores o vendedores nos mantuvieran el presupuesto por más de una semana, nos fuéramos a conocerlos para no hacer transferencias, porque es un dinero del Estado, entonces tampoco nos podemos volver locos, y entonces nos pudiéramos sentar allí con ellos, entablar una conversación y a ver qué nos ofrecían, si nos daban rebajas, si nos daban cualquier cosa. Y entonces corrimos con esa suerte de al menos de comprar 6 computadoras gamer con audífonos y 6 controles de mando inalámbricos. Uh-huh. Aparte compramos también 4 computadoras básicas, aunque todas se pueden usar para hacer trabajo, para hacer cualquier cosa, y logramos comprar 2 impresoras, una multifuncional y una de toner.
Qué bueno. ¿Cómo fue la instalación de esa sala? ¿Participó la comunidad? ¿Participaron los jóvenes técnicos de la comunidad, me imagino?
Bueno, con respecto a eso, sí tuvimos muchísima ayuda. Okay. El espacio donde estamos ahorita es parte del Círculo de Abuelos La Esperanza, uh-huh, UD5, que está ubicada. También funcionamos como sala autogobierno. Okay. Y también tiene un pequeño espacio de oficina para los jueces de paz. Allí en el espacio nos ayudó, pagamos mucho mano de obra y nos ayudaron muchos padres, muchos jóvenes también, al reparar todo el espacio, al hacer un espacio habitable, uh-huh, y más bonito de lo que ya está.
Qué bueno. Vamos a hablar ahora un poquito sobre ese primer proyecto, que son los parques biosaludables. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué función cumple? También igual, ¿cómo fue ese proceso de escogencia y ya la ejecución del proyecto como tal?
Mira, con respecto a ese proyecto sí fue un poco más fácil. Okay. Porque solamente teníamos dos empresas que nos enviaron su catálogo de cotizaciones. Uh-huh. Nosotros buscamos el más factible, el que se acordaba a nuestro presupuesto, y logramos comprar 13 máquinas que están distribuidas en bloque 1. Hay 4 máquinas, recuperamos espacios. Y con ayuda del ministro de Comercio Nacional, nos donó la grama que está allí en bloque 1. Luego nos fuimos afuera del Colegio del Hernández Parra, en la zona del estacionamiento, y hay 3 máquinas más. Y luego está en el bloque 27, otro espacio recuperado, que hay 6 máquinas. Todas son multifuncional, hay variedad ahí para adultos y para jóvenes, porque tenemos población variada. Okay. Y allí es para uso no solamente de la comuna Golpe de Timón, sino también de cualquier otras personas que vayan.
Que deseen estar ahí. Perfecto. Qué bueno. Vamos entonces de nuevo con la sala de computadoras. Comentaste que está integrado lo que es la parte gamer,
sí,
y trabajos prácticos. ¿Por qué fue importante incluir ambas modalidades, entretenimiento y formación, en un mismo espacio?
Porque nuestra idea no es solamente formar a jóvenes, o que los jóvenes, porque tenemos colegios alrededor, también hay un SAIME, no solamente formarlos a ellos, sino también formar a adultos, porque hay muchos adultos que no tienen conocimiento de cómo manejar cualquier tipo de informática o de cualquier cosa. Y también tenemos ahorita que queremos enseñar a las personas con el mapeo de Google Earth.
Okay.
Y entonces también tenemos a chicos que tienen conocimiento, que, uh-huh, tienen cursos y están dispuestos a darlo.
Qué bueno.
Hay muchos adultos también interesados en que se den esos cursos.
Excelente. Bueno, el primer proyecto fue algo, parques biosaludables.
Sí.
Y esta, tecnología.
Sí.
¿Consideran ustedes que esta combinación de salud física y tecnología es la fórmula ideal para el desarrollo juvenil de las comunidades?
Yo creo que es el comienzo.
Okay.
No es que es el paso final o el paso, pero sí es un paso inicial para sumar a mucha más juventud. Como te estoy diciendo, nosotros queremos es sumar. Uh-huh. No se trata de alejar a nadie, no se trata de que tu opinión no valga, más bien nosotros queremos hacerla importante y queremos que sea parte de nosotros también.
¿Cómo ha sido el feedback después de que instalaron esta sala de computadoras por parte de la juventud? ¿Se siente, ven que está más entusiasmado, que desea más participar? ¿Cómo ha sido ese feedback con ellos?
Están muy entusiasmados. Por ejemplo, hace unos días nosotros enviamos que juegos, de acuerdo al reglamento que, uh-huh, existe aquí en Venezuela con los videojuegos y las restricciones, que juegos quería que incluyéramos, y entonces están muy entusiasmados, ya quieren que se los instalen todos para, claro, para avanzar en todo eso.
Qué bueno. Bueno, estamos conversando con Astrid Belisario y Enderly Dávila, de la comuna socialista Golpe de Timón, donde estamos conversando sobre los proyectos de la comunidad ejecutados en la UD5 de Caricuao. Vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
La gaita que a mí me gusta es la que me hace vibrar, típica y original. yo quiero y me llena de emoción.
La que a todos le cae, pero no llega en el corazón.
¡Ah, ¡Esta
es la gaita!
¡La de nosotros, los zulianos!
¡Que a mí me gusta!
¡Le!
¡El zuliano disfruta porque la siente le falta!
La que yo quiero y me llena de emoción.
La que a todos le cae, pero no llega en el corazón.
Rafael Rincón, Ciro Collello, Moisés Martínez, firmo segundo, Pedraje. Pachano Eurípides, socio, Ana Graciela y Anestael. Esa es la gaita que a nosotros nos gusta.
La gaita que me eriza a Bo, me sabe a Costa Oriental, Malecón, Plaza Baral, a Perija y Sur del Lago. La gaita que me eriza a Bo, sabe a Feria y San Benito, Titán, Molero, Reyito, China y Virgen del Rosario.
Esta es la gaita.
Boca Chico.
Muy bien, y cuando son las 12 y 44 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, en su sección Entrevista con, el día de hoy con Astrid Belisario y Enderly Dávila, de la comuna ecosocialista Golpe de Timón UD5, donde nos está conversando sobre los proyectos de la comunidad ejecutados en la parroquia UD5 de Caricuao. Nos estabas comentando que, bueno, que la principal actividad de esta sala son las clases de informática y para el entretenimiento de los jóvenes, que es los videojuegos. ¿Qué otros proyectos tienen previsto o esperan desarrollar dentro de esta nueva sala tecnológica para aprovecharla al máximo?
Bueno, como ya mencioné antes, sería darle cursos a los adultos y a los jóvenes sobre informática, sobre cómo manejar las nuevas redes sociales, uh-huh. El buen uso.
Correcto.
Para que sean más educativos, porque la tecnología nos está consumiendo de una manera a veces muy negativa.
Así es.
Entonces queremos volver a algo positivo. Y con respecto a la nueva consulta, en tal caso de ganar ya la imprenta o la creación de un OPS, es lo que nosotros queremos hacer con la sala de intercambio tecnológico, sería fusionarla. Y entonces sería un muy buen ejemplo para otras comunidades, para otros estados, y para poder ampliar nuestra fuente de ingresos de autogestión y poder ayudar a muchos más jóvenes en deportes y en cualquier otra cosa.
Qué bueno. ¿Ustedes tienen conocimiento si otras comunas tienen este modelo de sala tecnológica en otras parroquias de Caracas? ¿O ustedes serían como que el primer proyecto de este tipo que...?
Tenemos conocimiento que en muchas otras ganó una sala gamer, pero uh-huh. De la manera ya que lo están llevando ya...
Sí, ok, pero si han existido proyectos...
Sí, sí existieron muchos proyectos, como te dije, son de jóvenes, la mayoría de jóvenes quiere jugar en la computadora, sí. Y entonces, sí.
Ah, bueno, excelente. La comuna está conformada por 13 consejos comunales. Sí. ¿Cómo se organizarán para garantizar el acceso equitativo de todos los jóvenes a este nuevo espacio y para su mantenimiento a largo plazo?
Bueno, de organización nosotros manejamos, vamos a comenzar a manejar ya a partir del lunes, si Dios quiere, un horario de atención. Okay. Hay colegios que dan, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, entonces la sala estaría abierta todo el día a beneficio de ellos. Y tenemos pensado que como sábado y domingo la mayoría de adultos ya esos son los días que tiene libre, uh-huh. Es donde implementaríamos los cursos. Para que todo esté abierto a todo el mundo, ya por horarios serían dos o tres cursos cada día y así instruirlos a todos, pues.
Vale, perfecto. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le enviarían a los jóvenes de otras comunidades que están luchando por ver sus propios sueños y proyectos hechos realidad?
Bueno, que no se desanimen, que sigan con sus metas, que sigan con sus proyectos, que se unan a nosotros. La idea es sumar. Esto no se trata de que si tú eres de allá o eres de acá. Lo importante es sumar y que tus ideas sean importantes, porque todo se hace valer. Como te dije, ya nosotros en la pensábamos que era la consulta juvenil en donde íbamos a ser partícipes, y por ejemplo, a través de nuestra comuna logramos también ser partícipes en esta consulta del próximo 23 e invitarlos a votar, que hay dos de nuestros proyectos allí en la consulta del 23.
Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Éxitos en las gracias. Nuevas gracias. Que su proyecto de esta imprenta sea la ganadora, bueno, para que toda la comunidad entonces se entusiasme y siga participando, sí, y ganar, que este es la idea, ¿no? Muy bien, y con esta entrevista a Astrid Belisario y Enderly Dávila de la comuna ecosocialista Golpe de Timón, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Luis María Colón, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínquez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde. Y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM en Salare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del estado Lara. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.